Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a tus oídos una vez más. Otra emisión de este tu programa México Mítico. Como cada semana ya lo saben ustedes, es un placer y un honor darles a todos la bienvenida, muy especialmente un saludo para la señora María del Refugio Acevedo. Ya lo saben ustedes, es mi mamá. Y vamos a comenzar muy rápidamente este episodio porque tenemos muchas leyendas que contar. Deben de saber ustedes de que este fin próximo pasado, de hecho a partir del día viernes de Semana Santa, me tocó por fin dar algunos recorridos hablando de la leyenda de los siete templos, que la versión más antigua que conozco yo de toda la República Mexicana es la de Durango. Y ahí me tomé la oportunidad para hablar de esta leyenda y las personas que me acompañaron y que desde luego las invité a escuchar esta transmisión, que espero que estén presentes, ya sea por nuestra transmisión en vivo por Facebook o en el 100.5 de FM. Y les invité a que escucharan diferentes versiones de una leyenda que conmocionó a nuestra ciudad y que por supuesto vamos a contar otras versiones, que hay incluso algunas más antiguas que las de Durango, pero para quienes no estaban ahí, saludo a todos mis amigos que nos escuchan fuera de nuestro estado y fuera de nuestras fronteras. Y les voy a decir en resumen lo que sucedió. Es una leyenda que es tradicional y que precisamente para estas fechas del año pasado sí la pude platicar. Y es la leyenda del diablo en Semana Santa. Este año se cumplen 35 años de aquella leyenda, puesto que es de 1990. Vamos a ver que hay muchas otras versiones muy parecidas. Y vamos a contar la forma de pequeño resumen esta versión nuestra, la de Durango. La de Durango tiene dos peculiaridades. A más que tiene la fecha exacta, que fue precisamente para Semana Santa de 1990. Pero además tiene otro par de peculiaridades. La primera de ellas es que se le dio difusión por los medios locales. En televisión y en los periódicos se publicó no solamente lo acontecido, sino que se le dio seguimiento a la noticia algunos días después. Esto es una verdadera gloria lo que pasó. Y en segundo lugar, que está ligado directamente al baile de la lambada. En aquel momento estaba de moda este baile. Y el asunto era que era la lambada, este baile tan pecaminoso y prohibido, lo que originó esta aparición. La historia nos dice que era una muchachita de apenas 16 años de nombre Josefina, que se escapa de su casa luego de intentar convencer a su mamá y a su abuela que iba a ir como toda una cristiana devota a rezar las siete estaciones. Cuando la hacen ver que las siete estaciones se rezaron el día anterior y la encierran en su cuarto sospechando que lo que quería era escabullirse para irse de fiesta, advirtiéndole lo santo de estos días. Finalmente Josefina escapa por una ventana, se queda de encontrarse con dos amigas que ya le estaban esperando y se van a esta discoteca. Ahí van a entrar sin ningún problema. En ese momento no existía la credencial del INE, la identificación oficial. La única que se llegaba a solicitar era la cartilla liberada del servicio militar, y desde luego solo a los hombres, y las mujeres con que tuvieran un aspecto mayor era suficiente. Entran estas muchachitas que desde luego van ataviadas en su mejor vestido y lo más maquillada posible, precisamente para que no tuvieran el problema del inconveniente de su edad. Llegará hasta ella, etcétera, hasta la propia Josefina, un hombre gallardo, alto, viril, seguro, completamente vestido de negro, y la llevará a bailar, y entre las tandas de baile inevitablemente sonarán estas notas del ritmo de la lambada. En ese momento la concurrencia notará que la pareja levita hasta llegar a más o menos un metro de altura, y no solamente eso, los asistentes pueden ver que este sujeto, en vez de pies, tiene una pata de gallo y tiene otra pata de cabra. La alarma entre los asistentes es terrible. Hay valientes que quieren arrancar de las garras de este sujeto a la muchacha, pero una fuerza invisible los arroja sin siquiera poder acercarse. Otros rápidamente solicitan el teléfono para poder llamar a las autoridades, y otros tienen el tino de rezar. Entre el esfuerzo de todos y el enojo del demonio, que por fin dejará a su presa, comenzará un pequeño incendio, y entre estas llamaradas, el olor a azufre y el humo, el sujeto logrará escapar, pero un par de muchachos lo perseguirá, y él subirá a una camioneta Chevrolet Cheyenne negra de caja corta, con los vidrios ahumados, porque estas características exactas del automóvil la dieron en los noticiarios locales, para que la gente pudiera reportar si es que alguien la veía. En esta camioneta escapa, no sin la puntual persecución policiaca, que incluso pone barricadas, y justo cuando a toda velocidad va en curso de colisión, los oficiales disparan tratando de ponchar las llantas, una luz los enceguece, un sonido atronador los deja fuera de combate por unos segundos, y cuando recuperan el sentido, la camioneta ha atravesado esta barricada, o incluso aparece del lado contrario de la avenida en dirección contraria. Muy complicada es esta persecución, que finalizará a las puertas del Panteón de Oriente, en donde a toda velocidad la camioneta va a desaparecer. Esta es la historia que se contó. El estado de salud de Josefina se reportó por 2 o 3 días más. Incluso se dice que permanecía en estado de coma y que tenía una mano marcada, como si estuviera quemada, en donde la estaba tocando este sujeto, que no era precisamente la cintura. Y así se va a quedar esta jovencita. Todos estos hechos sucedieron en una discoteca que se llamó Cyclones. En aquel momento de la historia, desde finales de los 70s y la década de los 80s, las discotecas en Durango eran básicamente casas antiguas adecuadas como salones de baile. Y las únicas dos discotecas grandes y en forma las representaban Mubilán y Cyclones. Muy populares las dos. Pero la discoteca Cyclones era... Ambas fueron muy famosas y ambas tuvieron este mismo rumbo medio folclórico y popero. Llegaría a una más, que de hecho esa fue la que reinó en los 90s, que se llamó Monte Carlo cuando comienza en los 80s, y en los 90s ya se llamaba Ashe. Eran las discotecas de Durango. Somos una ciudad pequeña, las conocíamos bien. Hoy en día, 35 años después de estos sucesos, de esta leyenda urbana, prácticamente ha dejado de existir. Por muchos años estuvo abandonado ese edificio. Tengo ahí un par de anécdotas, porque por parte de mi familia hay un nexo con alguna de las personas que en su momento cuidaron el edificio, todavía completo, todavía con todos sus cuartos, recovecos, oficinas y pistas. Y hay un par de buenas historias ahí, pero hoy en día no es más que un terreno, y si conserva parte de la fachada es porque la usan a forma de muro perimetral. Esta leyenda hay que recordarla, porque seguramente el próximo año ya no va a quedar ni siquiera ese cascarón para recordar el edificio. Hay que tomar fotografías, hay que compartirlas y sobre todo hay que contar la leyenda. Esto es básicamente lo que se contó ahí en los recorridos y quedé yo de forma puntual y formal de que íbamos a hablar de las otras leyendas. Y verán ustedes que traigo unas geniales, espero que nos alcance el tiempo para poder contarlas todas. La leyenda más antigua que yo he encontrado de este travieso diablo que se va a bailar en Semana Santa data de 1938 y es allá en Tijuana, en un club social que se llamó Aloha, construido 10 años atrás. Este tiene la leyenda en 1938, en donde dicen que una mujer de nombre Lidia era bellísima y lo sabía. Era una mujer soberbia, altiva, pero que precisamente ese día había muy poca concurrencia por tratarse de un día santo. Y en aquel momento, desde luego, el sentido cristiano era mucho mayor. Y ella, aburrida, dice que podría bailar con el mismo diablo con tal de que le quitara el aburrimiento. En ese momento entra un hombre gallardo, vestido a la usanza de aquellos ayeres, con este impecable traje negro, con el atavío elegante, con corbatín de pechera y fistol. Un hombre elegante. Parecía incluso fuera de lugar, a pesar de que este centro nocturno era bastante reconocido. Y va a suceder con esta mujer, que mientras baila con él empezará a perder el sentido. Empezará un olor que más que espantar parece dejarlos a todos en un sopor. Y luego comenzará un incendio. Y de este incendio van a poder rescatar a la joven que se quedará inconsciente. Ella no va a tener más secuelas más que el terrible arrepentimiento de saber y entender lo grave de su falta. Se volverá una mujer mucho más reservada, más humilde, por supuesto mucho más cristiana, porque estuvo a punto que se la llevara el diablo. Lo que sí sucede es que a pesar que la rescatan a ella, no pueden sofocar las llamas. Y el Aloha se incendia completo. Se reconstruye, zona fronteriza, comercialmente saludable. Valía la pena la inversión. Y en los años 60 se repite exactamente la historia, ya con lo que representaba la década de los 60 y sus excesos. Y justamente cuando se vuelve a incendiar este lugar, y cuando todos alegan de esta mujer bellísima, que ella decidía con quién bailar y que despreció a muchos, y que desde luego no desprecia a este personaje, todos empiezan a recordar cuando las jóvenes le contaban a sus padres, a los mayores, todos recordaron que eso ya había pasado en la propia juventud de ellos. Y empezaron a decir que cada generación se aparecía a este y terminaba con la vida de la Aloha. Se incendia de nuevo, queda en condiciones suficientes para que vuelva a entrar en funcionamiento luego de las remodelaciones, que no fueron totales como las del 38. Y se incendiará de nuevo en 1973. Esta leyenda parece ser nativa de ese lugar. Y los constantes incendios y desgracias, porque en el segundo y tercer incendio incluso hubo víctimas mortales. Y se le atribuía que tenía esta especie de maldición. de que el demonio, particularmente en Semana Santa, se aparecía en ese lugar. Esa es la más antigua. Vamos a ver una de las más famosas. Esta seguramente la han encontrado ustedes en algún video, por alguna red social. Un short, por ejemplo, en TikTok o en Instagram. Y esta es de León, Guanajuato. Data del año 1979, aunque tendrá una versión en los 90s. En 1979, en una discoteca llamada Discoteca, sí, yo sé que ustedes, queridos escuchas más jóvenes, se les hará un poco extraño este nombre de discoteca, pero así les decíamos. Mr. Green se llamaba este lugar. Hay videos en donde todavía se ven las ruinas de este lugar. Pueden ustedes buscarlo. Y la historia nos dice que esta joven se llamaba Jessica. Ella insiste en salir en esa Semana Santa y al no encontrar el permiso se pelea con su mamá. Y el pleito es tanto que incluso ella llega al sometimiento físico, es decir, empuja a la mamá que cae al suelo. Y lejos de arrepentirse y sentir este remordimiento de atacar a su mamá, aprovecha justamente que la mamá yace en el piso para salir. Ella sabía que era una mujer hermosa y pensaba que a través de su aspecto físico era el pasaporte directo a la vida que siempre soñó, desde luego una vida llena de lujos y de excesos. Sí, era muy bella. Cuando llega a la discoteca, todos, sin excepción alguna, se quedan perplejos ante ella. Además, su vestuario era bastante revelador. Y de entre todos, ella se dio lujo de escoger a uno. A uno que tenía esta presencia cautivadora, esta mirada penetrante. Y desde luego se veía no solamente lo evidentemente atractivo, sino que su lujoso y negro atavío indicaba que tenía bastante dinero. Empiezan a bailar. Y cada que ella trata de bajar la mirada, él tomándola por la barbilla le dice que no lo vea a sus pies porque perderá el ritmo, que lo vea a los ojos. Ella toma esta orden o petición como un buen pretexto para coquetear y que se estén viendo frente a frente. Y funciona. Ella tiene ya sus brazos rodeando el cuello de este sujeto. Efectivamente está perdida en los ojos del misterioso galán. Pero es la alarma de las personas que estaban ahí las que la hacen por fin entrar en razón, volver a la conciencia. Y le avisan que este sujeto se está transformando en una especie de animal. Y cuando ella quiere zafarse de los brazos, siente las punzantes garras en su espalda lacerándola y puede ver que sus pies ya son pezuñas como los de una bestia, como los de una cabra. La gente trata de acercarse, algunos le arrojan cosas para espantar a este demonio. La mujer, a pesar de que está forcejeando, empieza a perder el sentido, empieza a sentirse un fuerte olor a azufre y todo se empieza a llenar de humo. Rápidamente algunos advierten que hay llamas, que se está incendiando el lugar. Todos hacen lo propio para tratar, unos de sofocar las llamas, otros para tratar que la gente salga lo más ordenadamente posible. Desde luego el pánico cunde. Y en algún momento unos incluso tuvieron el tino de advertir cuando deja caer al piso a la pobre de Jessica. Y pudieron rescatarla. Se consume entero con las llamas este lugar completo. La joven estará en coma y después de 3 meses morirá en el hospital. Esta es la historia que se cuenta en el Mr. Green. Es famosa, ha tenido difusión, se ha replicado, pero tiene una versión más antigua, particularmente en 1997, en otra discoteca que quedó abandonada, que era de una arquitectura mucho más llamativa. También allá, que se llamó Osis. Y también todavía quedan algunas fotografías para que ustedes puedan ver esta especie de pirámide que era esta discoteca. Una versión más. En realidad esta es típicamente de los 90. Incluso se empezó a contar por primera vez en el año 2002 y se databa años antes, es decir, entre 1995 y 1998, unos años atrás de esta fecha. Y allá en San Luis Potosí, en un antro, en una discoteca que llevó por nombre El 8 Segundos, ese todavía pueden checar la página, incluso la página oficial, todos comentaron que llega hasta ahí una mujer humilde y sencilla, una mujer que no acostumbraba a ir a estos lugares. Y precisamente El 8 Segundos, que tenía este nombre, que era referente a los 8 segundos que trata de durar el vaquero encima del de el toro o del potro salvaje. Y desde luego hacía alusión al estilo que reinaba en esos lugares. Era de este estilo, vaquero norteño, el rodeo y todo lo demás. Y hasta ahí llegó esta mujer humilde. Estaba algo tímida. No solamente no era como en las otras versiones, la más altiva, la más hermosa, la más arreglada, al contrario, ella estaba un poco apenada. Porque sus amigas, algunas de ellas de mejor posición económica que ella, la habían llevado hasta ese lugar y ella no tenía ni la experiencia, ni sabía bailar, ni tenía mucho menos vestuarios adecuados para esos lugares. Pero cuando esta muchacha va a entrar a este hombre de tejana, igual vestido completamente de negro, pero a la usanza vaquera, y además llevaba 2 acompañantes que parecían sus guaruras, sus guardaespaldas, y le daba esta impresión de que podía pertenecer a la mafia, y este elevó el encanto para la humilde muchacha. Esta peligrosidad del sujeto, además de su galanura y desde luego su atavío, lo hizo deseable para ella. Él, como adivinando sus pensamientos, se acercó hasta ella, y de entre todas, que muchas le coquetearon de forma bastante descarada, escoge a Sonia y la lleva al baile. Y se la van a pasar muy bien bailando pieza tras pieza. Y mientras bailaba, la concurrencia ya se quejaba del humo y del olor a azufre. A Sonia no le importaba, pero le llama la atención algo cuando empieza a marcar el ritmo. Voltea a ver y ve que cuenta estos pasos de estos bailes country típicos con una pezuña, y con esta pezuña golpeaba el piso. Ella trató de zafarse y comienza a gritar, pero en ese momento las llamas ya son evidentes para todos. Aquí empieza a cundir el pánico. Desde luego por el tipo de estructura, había mucha más madera que en otros lugares y empieza a arder rápidamente. La alarma es terrible entre todos los asistentes y empiezan a salir todos los que pueden, excepto Sonia. Al final, que todos empiezan a decir lo que pudo haber sucedido, que todos empiezan a compartir las impresiones, han llegado los cuerpos de emergencia, desde luego. Han llegado los bomberos, ambulancias, policías. No parece haber víctimas mortales, sí muchos afectados por el humo. Algunos con quemaduras leves. Y todos están buscando a sus amigos, tratando de hacer un recuento de si hay desaparecidos. Y parece que la única que falta es esa pobre muchacha que se puso a bailar con ese desconocido. En cuanto se sofocan las llamas, buscan primero a la joven escondida en algún rincón de ese lugar. Y luego, resignados, la van a buscar. Por lo menos su cuerpo calcinado. No lo encontrarán. Y mientras se hacen las pesquisas y las preguntas, empieza a haber testimonios. Y empiezan a decir, sí, es que es la muchacha que estaba bailando con ese sujeto, del cual nadie había reclamado, parece que no venía con nadie, ni él ni sus acompañantes. Nadie había dicho que faltaban esos tres hasta que se empiezan a juntar estas versiones. No hay cuerpos calcinados, no hay nadie. Pero algunos dijeron que pudieron ver cómo se abrió la tierra y se los tragó enteros. A esta pobre muchacha, Sonia, llevó la peor parte de todas las versiones. A ella sí se la llevó el demonio. Y encima, siendo la más inocente de todas, quizá precisamente por haberse corrompido tan rápidamente por los deseos de este sujeto, siendo ella una buena persona, fue la oportunidad imperdible para ellos de tomar un alma tan pura como la de Sonia en su primer pecado de deseo, de ambición. Fue tomada y llevada para siempre. Se sigue contando la historia y por algunos momentos, por algún tiempo, esto representaba un atractivo para que fueran, si tenían el valor, a este lugar llamado el 8 segundos. Versiones como estas vamos a encontrar muchas. Necesitamos regresar a Durango para una versión más antigua, excepto que la de Tijuana. Y después vamos a ver otro par de versiones. Una que es de Colombia, pero otra que seguramente va a poner sus cabellos de punta. Pero lo haremos cuando regresemos de nuestro corte comercial.
En Durango conocemos a Toño y sabemos que sí cumple.
Camina nuestras calles y nos responde con hechos.
Confiamos en él porque los cambios se notan. Porque soñamos con un Durango donde todos los niños tengan las mismas oportunidades. Donde caminar sea seguro y nuestras familias vivan mejor.
Él trabaja en equipo porque cuando hay unidad hay grandeza. Por todo esto y más, queremos a Toño.
Toño Ochoa, candidato a presidente municipal de Durango. Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI, tú primero. Vota PRI.
Habla Susy Torrecillas, candidata a presidenta municipal de Lerdo.
Una mujer de trabajo diario cimentado en los valores que la familia me ha inculcado. Hoy sigo adelante con más fuerza. porque lo bueno debe continuar. Vamos por un Lerdo limpio, con sistemas eficientes de drenaje y con calles más seguras. Yo soy yo, en Lerdo está tu vida y tu familia, así que por Lerdo, todo.
Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI.
Vota por los candidatos y candidatas del PAN.
El PRIAN es todo lo malo que le ha pasado a Durango. Es corrupción, crisis económica y falta de empleo. El PRIAN es abandono, calles en mal estado y desabasto de agua. Es falta de servicios públicos, inseguridad y pobreza. Llegó la hora de ponerles un alto y que todo Durango se sume a la transformación que ya se vive en el país.
Vota por los y las candidatas a presidentes municipales de Morena, la esperanza de México.
Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum.
Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es verde. Partido Verde.
Soy Pancho Franco. Quizá no me conoces y eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque los que sí conoces ya te han engañado.
Enríquez, el traidor de siempre, que va de campaña en campaña, de partido en partido. No lo quieren ni en Morena y tampoco lo queremos en Durango.
Y Ochoa, el alcalde que se pinta de bueno, pero es igual que los demás, inepto y mediocre.
Soy Pancho Franco, el único nuevo, y quiero ser tu presidente.
Vota por las candidatas a presidentas municipales de Movimiento Ciudadano. Pancho Franco, candidato a presidente de Durango.
Movimiento Ciudadano.
En Durango conocemos a Toño y sabemos que sí cumple.
Camina nuestras calles y nos responde con hechos.
Confiamos en él porque los cambios se notan, porque soñamos con un Durango donde todos los niños tengan las mismas oportunidades, donde caminar sea seguro y nuestras familias vivan mejor.
Él trabaja en equipo, porque cuando hay unidad, hay grandeza. Por todo esto y más, queremos a Toño.
Toño Ochoa, candidato a presidente municipal de Durango.
Candidatura común, unidad y grandeza. PAN, PRI, tú primero. Vota PRI.
Y continuamos, vamos con las siguientes historias, porque ya vieron ustedes que son bastantes de las que podemos mencionar. Ya se los había adelantado. Aquí en Durango hay otra que data de los años 50 y en un lugar parte todavía del centro histórico que llega hasta el límite sur, es decir, hasta Boulevard Dolores del Río, que fuera la Acequia Grande, y justo enfrente de la plazuela Vaca Ortiz, la plazuela del terror, donde se presume que fue el quemadero de las brujas y los procesos inquisitoriales. Aquí no hubo quemadero de brujas, tenemos un especial en Inquisición. Pero tiene esta leyenda oscura, esta plazuela, que tiene una vegetación algo diferente al resto, porque precisamente en este bulevar, que se ha plantado con las plantas ornamentales, las palmeras, por ejemplo, y contrastan un poco con los sabinos, los ahuehuetes que todavía quedan ahí en la plazuela. Y justo enfrente, allá por los años 50 del siglo XX, se hacían los viernes bailables no clandestinos, pero vamos a llamarlos discretos, allá en la parte de arriba, en un salón. Había música desde luego en vivo y estaban tocando todas estas polcas, chotices y corridos, dirían en un afamado programa de una estación local. Y hasta allá llega una joven con apenas 17 años y llega y más que a bailar va a curiosear. Es la primera vez que llega a un lugar de esta naturaleza y está observando este lugar concurrido sin ella atreverse a bailar, hasta que va este hombre gallardo, viril y seguro, además de lo halagador que representa que la elija a ella sobre todas las demás. A ella le ha gustado mucho este sujeto. Advierte que no sabe bailar, con evidente vergüenza en su rostro, Pero él le dice que simplemente se deje llevar. Y mientras están bailando, él le dice: no vayas a mirar mis pies. Ella lo toma desde luego como una invitación algo extraña, pero válida. Aunque a sabiendas de que le ha advertido que ella no sabe bailar, esta petición es algo extraña, pues al contrario, ella quería voltear para llevar el paso. Quizá precisamente quería evitar que ella se viera aún más torpe al intentar bailar, aunque le parece que sea más complejo. Bailan por varias piezas hasta que la jovencita escucha a la concurrencia que gritan: sus pies, vean sus pies. Se han separado en este salón, en esta pista de baile, se han separado de ellos, pero no para hacerles esta famosa rueda para aplaudirles, sino que se han alejado de ellos porque empiezan a observar que este sujeto tiene una pata de gallo y la otra de cabra. La muchacha, al notar eso, empieza a forcejear aterrorizada, empieza a gritar desesperada. Y aunque hay jóvenes que quieren acercarse, no son capaces de hacerlo. Empieza a sentirse este ambiente pesado, este olor a azufre. Y las jovencitas del lugar tienen el tino de hincarse, juntar sus manos en su pecho y ponerse a rezar el rosario. Ejemplo que poco a poco sigue toda la concurrencia, hasta que todos ellos, puestos de rodillas y rezando, logran que este demonio enfurecido desaparezca y suelte a su presa. Ella va a despertar, desde luego con esta terrible experiencia y el temor, el horror, el arrepentimiento de haber faltado los días santos, pero vivirá lo suficiente para contarlo. Esta es la historia más antigua que conocemos. Quedó bastante olvidada, pero esta seguramente es la que le dio preámbulo, la que le dio forma de vida a la que sucedió aquí en 1990. Ahora les voy a contar y voy a dejar hasta el final, pero prefiero contarla como se debe y ajustar el tiempo a las que restan, porque esta es de mis favoritas, o mi favorita de todas las versiones después de la de Durango, poco conocida. Si alguno de ustedes quiere analizar más detalles y hacerle algún tipo de video, que lo haga, porque vale la pena esta versión. Nos vamos a ir hasta Manzanillo, Colima, desde luego, al ser un lugar turístico de evidente importancia por su situación geográfica. Hay muchos más lugares de estos. Esta historia es anterior también a la de Durango, sucede en 1984. Y lo fenomenal de esta historia es que está contada por dos testigos que vieron el suceso. Y se trata de un par de muchachos algo entrados en años, es decir, ya alrededor de los 30 años, que empezaba a ser este asunto de andar en bares y discotecas, y se empezaban a decantar más por los bares que por las discotecas, pero aún así eran feligreses de todo tipo de antros. Uno de ellos apodado el Caguamo, el otro el Bagre, es decir, ninguno de ellos no tenía ni el apodo ni el aspecto de presumir de galán. Y se van a encontrar en uno de esos fines de semana, como era costumbre, y se van a encontrar allá en el centro de Manzanillo, en la calle Juárez, en un bar llamado El Morocco. Ahí van a comenzar su parranda de esa noche, y después de bastante cerveza deciden ir, ya pasadas las 10 de la noche, a la discoteca El Calígula, que como su nombre lo indica, tenía este ambiente de bastante exceso, pero el lugar en donde estaba era lo más complicado. El Calígula se encontraba con la entrada principal desde luego a pie de avenida de carretera. Pero a sus espaldas había un barranco, si bien no era demasiado profundo, si eran algunos metros de profundidad, que desembocaba en un arroyo. Y en esta entrada tenía este pórtico con arcos. Ya pueden verlo ustedes, pueden poner fotografías de él. Y pues van a ver que seguro no era. Entonces debieron haber tenido bastante cuidado cuando en inconveniente estado de ebriedad salieran algunos de sus asistentes. Y pudiera caer con toda facilidad por una de las laderas. Complicada la situación. Está cerca de un cerro. Y con esta ladera, con este nivel que es un pequeño barranco que se emboca en este arroyo. Pero muy concurrido el lugar. Y estaba ahí lleno de gente con este par de amigos que estaban más bien en calidad de espectadores. Ya ni su aspecto, ni los años que se acumulaban, ni su posición económica, ni mucho menos el estado de ebriedad en el que ya se encontraban les permitía que fueran de los protagonistas de la pista de baile, al contrario de una pareja que bailaba de una manera espléndida, muy notoria, sobresaliente de todas las demás parejas. Y no solamente eso, empiezan a ver que esa mujer es realmente atractiva. Ellos no la conocen, a pesar de que son clientes recurrentes de este tipo de lugares. No conocen a la dama, pero se quedan ahí observándola. Mucho menos conocen al sujeto, que se ve extraño, alto, de piel muy blanca, pálida. Algo atípico en estos lugares, desde luego, que la gente busca para precisamente broncear su piel. Y con un elegante y moderno atavío, muy a la usanza de los 80. Solo con la peculiaridad de que está completamente vestido de negro. Es ropa aparentemente costosa, es ropa muy de moda, pero completamente negra. Y bailan todos los éxitos de esa época. Es un lugar popero por naturaleza. Y bailan alegremente todas esas canciones que hoy día son clásicas. Y aquí empieza a ponerse algo extraño el ambiente. La mujer empieza a tener este comportamiento cada vez más suelta, cada vez más desorientada. El baile empieza a ser torpe. Luego empieza como si simplemente se dejara llevar, casi en vilo por este hombre, que inmutable y alegre seguía bailando. La gente empieza a tener mareos. Empieza a haber humo, un fuerte olor a azufre. Y empiezan a notar que hay llamaradas. Se empieza a cundir el pánico. Y la gente empieza a buscar las salidas. Hay muchísimas personas. Y entre el escándalo y la desesperación, tratan de escapar de este lugar. Algunos se quedan a sofocar las llamas. Desde luego está todo el personal del propio restaurante que afanosamente están combatiendo el incendio. Y entre este caos pueden ver que la muchacha empieza a gritar desesperadamente. Ni siquiera se habían percatado que permanecía en la pista de baile. Empieza a gritar para que vayan en su ayuda. Y cuando se acercan a ella, arde completamente en llamas, pero es sofocada rápidamente. Pueden apagarla, lo cual contribuye al pavor de la muchacha, que parece ser arrastrada por una fuerza invisible. Entre la alarma y esta situación extraña, son pocos los que pueden ayudarla. Y estos dos amigos se acercan a ella porque han visto que sale arrastrándose por el piso como si estuviera siendo tirada por sus pies en dirección al barranco. Entonces ellos corren desesperados a tratar de ayudarla y la toman por las manos mientras ella les suplica que la salven y que no la suelten. Y ahí puede ver que sus brazos están llenos de sangre, y mientras habla con ellos, se dibujan cortadas en sus brazos, en sus piernas, incluso en su rostro, como si estuviera siendo cortada por algún tipo de navaja o cuchillo invisible. Evidentemente hay dolor, lo cual provoca el llanto desesperado de la joven y que retuerza su cuerpo mientras recibe estas tasajeadas. Y la siguen arrastrando hasta que cae al barranco. Los dos amigos no pueden sostenerla en sus manos. Esta fuerza es mayor que la de ambos. Y cuando cae al barranco, han llegado ya los cuerpos de emergencia. Está la policía, los bomberos. Ellos gritan para recibir la ayuda. Y ahora sí, un grupo numeroso de personas, entre ellos policías, bajan. Y allá van a encontrar el cuerpo de esta muchacha, otrora hermosa, que apenas un par de horas atrás lucía completamente bellísima, pero la encuentran en un terrible estado, en medio de un charco de sangre, con varias quemaduras en su cuerpo, con la ropa hecha jirones, con su hermoso cabello hecho cenizas, con el rostro desfigurado, y esta pobre ha muerto. Siguen las pesquisas a lo largo del arroyo para ver qué pueden dejar en claro. Y allá es donde van a ver algo todavía más espantoso que todo lo que ha sucedido. Ven una enorme cabra negra, que de por sí esto ya es para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Pero no solamente es esta cabra grande con sus astas pronunciadas, sino que va caminando sobre sus patas traseras como si fuera una persona. Y así ven cómo esta cabra camina despreocupada por la ladera del río hasta que se pierde en la oscuridad. Desde luego ninguno de los que estaba ahí, ni siquiera los policías, se atreven a ir tras ese extraño animal. Se concentran en atender a la joven, que desde luego no cuenta ya con signos vitales, pero retiran su cuerpo de ese lugar. Esta tragedia le traerá una nefasta fama al Calígula, que se dirá que quedó maldito, porque en algún momento fue el propio diablo a bailar ese lugar. De Manzanillo, Colima, esta versión, año 1984, ya la escucharon ustedes, es de mis favoritas, probablemente es mi favorita después de la de aquí de Durango. Nos quedan escasos minutos y miren, vamos a ver una de Tampico, Tamaulipas. Son muchas versiones, ya lo vieron ustedes. Cada una tiene sus peculiaridades, pero son todas las que yo he encontrado. Estoy a punto de decir que todas las que hay, pero sería demasiado petulante de mi parte. Créanme que le he dedicado años a esto. En general, incluso las que se mencionan como versiones dentro de la versión, redirigen a las que ya han escuchado ustedes. Entonces, básicamente vamos a verlas a todas completas. Allá en Tampico, también en la década de los 90, se rumoreó que había un sujeto extraño que andaba en algunas discotecas. Este sujeto tenía dos peculiaridades. La primera, que además de ser un hombre atractivo, gallardo, viril, era un despilfarrador. Traía muchísimo dinero, particularmente en dólares, y era espléndido. No solamente eso, a veces pagaba sus cuentas o los tragos que invitaba o los excesos que solicitaba con monedas antiguas, aunque de oro macizo, o con joyas desconocidas, al grado que muchos pensaban que era un aristócrata vicioso que podía haber hurtado joyas de su familia, que probablemente venían de añejo abolengo. Aunque muchos rechazaban las joyas, quienes lograron quedarse con algunas de estas piezas no solamente tenían el valor de las piedras preciosas y de los metales, sino también de la factura y la antigüedad de estas joyas. Empezó a rumorearse bastante de este extraño sujeto, porque además de que gastaba generosas cantidades de dólares y hacía correr este tipo de joyas y monedas muy valiosas, también tenía solicitudes bastante extrañas. A las mujeres y a los hombres los denigraba, aunque no de la misma manera. Pagaba fuertes apuestas para los que pudieran tomar la mayor cantidad de alguna botella de licor, para regodearse después en el estado en el que los dejaba. A las mujeres, desde luego, las obligaba a descubrir partes de su cuerpo o hacer acciones de seducción, ir a besar a un desconocido y cosas así. Un sujeto disipado, inmoral. Y esto empieza a llamar la atención de muchos y se empieza a correr esta leyenda urbana de que, si bien por un lado era hombre alegre que te podía comprar el servicio más caro que servían ahí, que podía convencer a casi cualquier mujer de hacer cualquier cosa, también tuvo esta historia negra de que muchas veces sus peticiones eran demasiado subidas de tono y demasiado humillantes, aunque muchos las hacían por la ambición al dinero o simplemente porque su estado de ebriedad les impedía pensar con claridad. Y rondaba en particular por tres lugares: La Fe Music Hall, el West Point y Disco Rodeo. En estos tres lugares se compartían versiones y empezaron a ver que había muchos paralelismos que coincidían con este hombre. Pero no solamente era lo único que de por sí ya era extraño. Empezó a ver algunas versiones de que este sujeto, cuando se le veía deambulando por la madrugada, a veces carcajeándose, en vez de pies tenía patas de cabra, y se escuchaba por la madrugada antes del amanecer, ya con todos estos lugares cerrados, se escuchaba el golpear en el pavimento los cascos de las pezuñas y se escuchaba tararear alguna canción o simplemente las carcajadas de algo. Todos empezaron a decir que se trataba del demonio y que este diablo deambulaba por la ciudad precisamente por estar ya en un estado inmoral completo, que hasta los diablos ya andaban por sus calles. No hubo una víctima en esta versión en particular. Hubo muchas. Hubo muchos hombres que accedieron a hacer cosas verdaderamente oprobiosas. Hubo muchas mujeres que pasaron cualquier tipo de límite moral por la emoción de agradar a este sujeto, por la recompensa que les ofrecía, o simplemente porque no se daban cuenta. Pero no solamente estas degradaciones en las personas, que si bien algunas no la contaban, eran los de alrededor los que advertían lo que habían hecho. También hubo desaparecidos. La amiga que estaba en estado de ebriedad la peor del grupo, que es la que decide agradar a este sujeto haciendo cualquier tipo de comportamiento inmoral y que nunca la volvieran a ver. El sujeto querido en su orgullo fue tras él a tratar de reclamarle algo y tampoco regresará nunca más. Esta historia se cuenta ahí en Tampico, se contaba por lo menos en Tampico, y desde luego cada local trataba de expropiarse la versión para sí. Pero creo que tiene mucha personalidad el que haya sido compartida y que no se trate de una sola víctima en concreto. Me va a quedar en el tintero la de Medellín, Colombia, que en alguna otra oportunidad la vamos a contar, porque todavía tenemos que hacer este repaso y desde luego tenemos que hacer este análisis. Común y vulgarmente se dice que demonios hay muchos, pero diablos solo hay uno. Y en general atribuimos estas apariciones al diablo. Entiéndase como Satán el opositor. Las posibilidades de que sea Satán en persona, pues desde luego son evidentemente ínfimas, ¿no? O sea, vamos a dejar por la racionalidad que significaría, sino dentro de la propia creencia, los grados jerárquicos que existen. El que fuera otro tipo de diablos menores justificaría precisamente el que hubiera muchas versiones de esto. En Latinoamérica las hay. Y ahora que han pasado 35 años de la que fue muy famosa aquí en Durango, podemos resumirlo en varias cosas. Los días santos cada vez van teniendo menos importancia. En alguna ocasión en estas conspiraciones satánicas decían que si Internet fuera del diablo, ya le iría ganando a Dios, porque es la herramienta que permite que se esté descristianizando el mundo de la forma más acelerada que hemos visto en siglos. Y precisamente esta descristianización es lo que ha permitido que pierda el sentido los días de recogimiento, los días santos. Y si nos ponemos a analizarlo, allá en los años 50, aquí en la ciudad de Durango, una joven fue salvada de las garras del mismísimo demonio porque todos los asistentes tuvieron el tino de rezar el rosario hincados. Lo cual implica desde luego que todos sabían del rosario. 30 y tantos años después, en 1990, ya solamente algunas muchachas tuvieron el tino de rezar. Es decir, seguían siendo los muchachos que se escapaban, que se iban a la disco, pero ya pocos fueron los que rezaban. Ya no hubo esta común acuerdo de todos los muchachos. Probablemente había muchos que ni siquiera sabían rezar. Y seguramente, si el diablo apareciera en una discoteca en estos momentos, probablemente ya nadie sabría rezar, o peor aún, a nadie le importaría. Probablemente nadie notaría que una muchacha fue llevada. Este es el lado triste y malo. Pero el lado bueno es que con la música que yo escuché, y mi mamá lo puede testificar, me dijeron muchas veces que se me va a aparecer el diablo por escuchar rock. Lo mismo que a Josefina le dijeron que se le iba a aparecer el diablo por bailar lambada. ¿Cuándo han escuchado ustedes que el diablo se apareció bailando reggaetón? Ni una sola vez. ¿O cuándo han escuchado ustedes que se le diga a la gente que si escuchan corridos belicones se les va a aparecer el demonio? Tampoco. Lo cual quiere decir que hasta el príncipe de las tinieblas tiene sus límites. Ni baila reggaetón, ni escucha corridos belicones. Y con esto me voy a despedir de ustedes, querido auditorio. Espero que hayan disfrutado este viaje por todas estas ocasiones en que vino el demonio a bailar. en Semana Santa. Espero que compartan alguna de estas versiones y nos vamos a escuchar la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.
La investigación, la academia y la cultura son parte fundamental de la máxima casa de estudios y también de Radio Universidad. Sigue los contenidos del quehacer universitario a través de nuestra señal 100.5 FM. Sintoniza la diferencia.